está su amor.
¡No! ¡No! ¡No!
¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, todo el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y esta semana volvemos a nuestro horario habitual, a nuestro horario de los martes, y lo hacemos con toda la gente que siempre está por el programa. ¿Qué tal, Chusanz? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, Alguero, un día más.
¿Qué tal el fútbol este fin de semana? El Leganés que no empieza a ganar partidos.
Bueno,
empatar,
sí,
empata todos.
Es difícil que gane partidos porque yo creo que le está faltando un poco de gol, pero sí que es difícil, que es muy difícil poderle hacer goles al Leganés, ¿sabes?
También tenemos por aquí a Dani Sanz. Hola, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, Alex.
Esa sonrisa por la gimnástica segoviana, ¿no?
Bueno, buen partido este fin de semana. 7-0. 7-0 ganó la gimnástica en casa del Santa Marta y se ha colocado líder del grupo octavo de tercera, así que un fin de semana redondo para la gimnástica.
Ahora vendrá por aquí Edu Badía, que está terminando de aparcar el coche y acaba de hacer su entrada en el estudio, la gran Andrea Peláez. ¿Qué tal, Andrea?
Hola, Alex, ¿cómo estás?
¿Quién nos traes esta semana? Que como todas las semanas nos vas a traer, bueno, una chica de protagonista del fútbol femenino.
Una mega crack, pero vamos a dejarlo como secreto hasta el final.
Luego la escucharemos.
Eso
a
es.
Esa mega crack, a ver qué nos cuenta. En la técnica tenemos al gran Antonio Bravo, la música la pone una semana más Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Javier Tebas, presidente de la Liga, estuvo este lunes declarando como testigo en el caso Osasuna y a su salida afirmó que es bastante difícil que el club rojillo se salve de una imputación, pero va a tener atenuantes para evitar una condena deportiva.
A pesar de caer 2-0 en Albacete, el Córdoba se mantiene líder en solitario de la Liga adelante después de que Osasuna y Zaragoza no pudieran vencer en Elche y Mallorca respectivamente.
Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y UCAM de Murcia lideran los cuatro grupos de Segunda B tras 12 jornadas.
El fútbol femenino español sigue evolucionando con la creación de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, formada por todos los clubes de primera a excepción de Barça, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, y abierta en un futuro a los equipos de segunda división.
Y para la anécdota de la semana, nos vamos a Lepe, porque Manoli Chico, ¿cuántos partidos ha empatado el San Roque de Lepe en las primeras 12 jornadas de Segunda B?
10 partidos, tan solo una victoria, una derrota, y el caso es que 10 empates, lo que va de campeonato el conjunto que entrena Juanito.
Joder, Manoli, 12 partidos, 10 empates, y Juanito no corre peligro a pesar de solo haber llevado una victoria en esos 12 partidos.
No, de momento no, mucha tranquilidad. Además, incluso la pasada semana teníamos la oportunidad de hablar con un ex del Atlético de Madrid, del Betis, del Recre, del Valladolid. La situación y además el objetivo que se ha marcado el San Roque esta temporada es la permanencia. Está en una situación complicada, un punto tan solo de los puestos de descenso. El juego es bastante bueno, el que está realizando el conjunto lepero, sin embargo los resultados, y además curiosamente de estos partidos hay que decir que 7-8 han sido en el último instante, bien partidos que iba perdiendo, empataba, o bien partidos que tenía ya los tres puntos en el bolsillo, han terminado con ese empate. Pero bueno, la situación es positiva, según me dicen desde el club, porque los resultados tienen que llegar cuando las cosas se hacen francamente bien.
Por lo menos siguen puntuando jornada a jornada, Manuel, y luego te escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Igualdad máxima es la palabra que describe la Liga adelante después de las primeras 12 jornadas disputadas, y es que no ganó ninguno de los tres primeros clasificados, aunque el Zaragoza avanza al segundo puesto de la tabla tras la derrota de los Osasuna en Elche, y tras su empate el Córdoba, el líder, perdió 2-0 en Albacete, y como decimos, todo está igualadísimo porque entre el segundo, que es el Zaragoza, y el undécimo, que es el Alavés, solo hay 3 puntos, y uno de los partidos de la jornada fue ese que se vivió el domingo por la mañana en el Martínez Valero de Elche y que se llevaron los alicantinos por 2-1 tras remontar el tanto inicial de los Asuna. Hola Elche, Gerotormo, ¿qué tal?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
Gran victoria del Elche en un partido muy competido y que además tuvo que remontar el conjunto de Baraja.
Sí, gran victoria y sobre todo victoria necesitada porque el Elche ya arrastraba unas cuantas jornadas en las que no conocía el triunfo, concretamente desde su visita a Juegos Mediterráneos en Almería y sobre todo en el Martínez Valero, desde que se midiera el Nastic a principio de temporada, el Elche no conseguía sumar. Los de Rubén Baraja están inmersos en una crisis de identidad en donde no se sabe si apostar por el juego en corto o por el pelotazo, y eso hace todavía más importante el triunfo, porque mientras el equipo va generando puntos de confianza tras las derrotas ante Llagostera y ante Mirandés en forma de goleadas, pues llegan los puntos en la clasificación, que eso siempre refuerza la moral.
Y además Sergio León, que recuperó el olfato goleador que tanta falta se había tenido el Elche en los últimos partidos.
Sí, y la verdad es que está siendo una de las sorpresas agradables de esta temporada. Ya se le conocía en la categoría de plata a raíz de la temporada pasada en Llagostera, ya se le conocía del filial en el Elche Ilicitano en la segunda división B, pero no se le conocía con la camiseta del primer equipo, y sobre todo las prestaciones que podía ofrecer, 6 goles que no están nada mal y que desde luego dejan muy claro que a día de hoy es la referencia en ataque del Elche.
Y comienza a funcionar la pizarra de Baraja.
Sí, es quizás también una de las claves, ¿no?, de este Elche Club de Fútbol. La verdad es que si nos tenemos que poner a analizar goles en jugada, pues poquitos estamos encontrando y la mayoría están llegando desde esa pizarra de la que tú hablabas, de la pizarra de Rubén Baraja, desde la estrategia, desde el saque de esquina, desde las faltas laterales, desde el punto de penalti. La verdad es que este Elche, si se puede caracterizar por algo durante esta temporada, es precisamente por eso, ¿no? Porque no solamente está teniendo recursos sobre el terreno de juego, sino también desde el banquillo.
Jero, ¿tú cómo ves la liga? ¿La ves tan igualada como dice la clasificación con esos 3 puntos entre el segundo y el undécimo? ¿O es solo porque son las primeras jornadas y está un poquito todo más apretado y que luego al final los equipos se irán alejando unos de otros?
Hombre, yo tengo la duda, ¿no?, de saber, ten en cuenta que también el Elche, ¿no?, es un recién aterrizado en esta segunda división, que en las dos últimas temporadas en Elche se pensaba, ¿no?, en otro tipo de clasificaciones. Se veía, se miraba de reojo, lo que pasa es que cuando estás en primera división, pues a lo mejor no miras tanto a la segunda división, pero sí que no, te llegaban esos ecos, ¿no?, de lo igualada que era esta segunda división, y la verdad es que, más que viéndole la clasificación, yo me quedo con los partidos, ¿no?, con los detalles en los que se están decantando la balanza hacia un lado o hacia otro, que viajas a la Romareda ante uno de los candidatos firmes a poder estar la próxima temporada en primera división y el partido se decanta pues por eso, por un detalle, ¿no?, por no hacer una falta en el centro del campo y que luego en un rebote pues Inestroza te marque el 1-0, que luego pues a la postre se va engordando con el 2-0. Yo creo que la igualdad es la tónica general de esta segunda división. Tú dabas los números, tú dabas anteriormente los datos. El Elche, fíjate, a pesar de no haber conseguido ganar en pues un buen número de jornadas, todavía sigue estando ahí, sigue estando con puntos de playoff de ascenso, lo cual pues te quiere decir que en esta segunda división, a poquito que tú consigas enlazar también un par de victorias, pues te pones ahí arriba, pero también está la cruz de la moneda, ¿no? Si te ausentas en cuanto a puntos se refiere en la clasificación en un par de jornadas, pues te ves de nuevo ahí con el agua al cuello.
Sí, el Elche, que si gana al Lugo este fin de semana, se puede poner incluso segundo. Gracias, Jero.
Venga, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Enfrente del Elche estuvo el Osasuna. ¿Qué tal, Urra? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Comienzan a llegar los malos resultados en Pamplona, Urra. Esto es algo que se esperaba, ¿no?, después del brillante comienzo del club.
Bueno, no se esperaba, pero podía llegar. Era algo que no estaba fuera, ni mucho menos de las cuentas ni del club ni de la afición. Evidentemente este conjunto rojillo tiene mucha gente joven y puede ser normal, ¿no? Es una racha, son 2 derrotas consecutivas, pero Osasuna sigue teniendo 20 puntos, que yo creo que es un poquito por donde se tiene que cifrar todo esto, ¿no? Los puntos que Osasuna tiene. A partir de aquí tiene 20, si el año pasado creo que la permanencia estuvo por 40 y algo, 45, es ir sumando hasta llegar a esos puntos que te permitan, bueno, afrontar la fase final de la temporada con un poquito más de tranquilidad, diferente a lo del año pasado, y en este caso, si hablamos de Osasuna, el seguir construyendo equipo. Yo creo que hablar de objetivos de ascenso u otra cosa, o playoff o lo que sea, no tiene mucho sentido cuando es un equipo absolutamente en construcción.
Y esta semana, muy protagonista, lo extradeportivo, Urra, sí. El juicio que va llegando a su fin y esas palabras de Tebas diciendo que puede
ser imputado el club. Bueno,
a su fin, a para
su
nada.
Fin, no, a apertura del secreto de sumario.
Sí, se abrió el secreto de sumario, que bueno, revela algunos datos, pero claro, son datos que tienen más que ver con el pasado de directivos y con la malísima gestión, incluso presuntos delitos que se han cometido con el dinero de Osasuna, que con el amaño de partidos. Tebas habló prácticamente como si fuera el juez, vino a Pamplona prácticamente a dictar sentencia. Y, hombre, pues hay que recordar que Tebas no es el juez todavía, que yo sepa. Y, hombre, ese caso está ahí y hablamos de años. Años, lo que le queda en ese juicio. O sea que, bueno, muchísima calma, porque la instrucción, la investigación todavía ni siquiera ha terminado por parte del juez. Luego quedará ponerle fecha a ese juicio oral y a partir de ahí que el juicio vaya para adelante, sentencia y posteriores recursos. O sea, estamos hablando, ayer Tebas, de hecho, cuando estuvo aquí, dijo que él cree que cuando se solucione este juicio, él igual no es ni siquiera presidente de la Liga. O sea, fíjate para lo que va el tema. Pero es cierto que siempre molesta un poquito, ¿eh? Está ahí siempre como de fondo, es una mosquita que tienes detrás de la oreja y que siempre molesta un poco, sí.
Gracias, Urra.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Chicos, Chus, Edu, algo que queráis, Dani, destacar de esta semana de la Liga Adelante. Como hemos dicho, muchísima igualdad y los tres primeros no consiguió ganar ninguno.
Chus, para ti.
Sí, bueno, así es. Es difícil. Es que hay mucha competitividad en esta segunda división y por muy pequeños que sean los detalles, al final son detalles, son los que hacen decantar los partidos para un lado o para otro. Sí que es cierto que yo el Zaragoza, a lo mejor mucha gente no, pero yo lo empiezo a dar de favorito al Zaragoza por muchos conceptos y por cosas que está haciendo muy bien y que poco a poco les estoy viendo con unas muy buenas sensaciones.
Edu.
Yo destacaría una jornada de errores. Se vio en el campo del Albacete, ¿no? Los errores del Córdoba, el error de David, que propició uno de los tantos del conjunto local, y el gol del Numancia. Un error de la defensa del Oviedo, se lleva los tres puntos el equipo de Iago Barrasate. Y también destacar el Nastic, que sorprende, ¿no? Que a estas alturas de temporada esté tan arriba. Un equipo que acaba de ascender a segunda división y que tiene dos jugadores que para mí son muy importantes, Maná y Jean-Luc. Los tiene ahí arriba, que son dos jugadores que hay que seguir esta temporada.
Lo están haciendo muy, muy bien en Nastic. Dani, ¿tú quieres destacar algo de esta jornada de segunda?
Bueno, yo ya sabes que me gustan mucho los datos, Alex, y hay uno que empieza a ser un poco preocupante, que es que el Mallorca, tras 12 jornadas, solo lleva 7 goles. Esta semana 0-0 contra el Zaragoza, y cuando un equipo tiene esa alarmante falta de gol, generalmente lo acaba pagando, y un equipo como el Mallorca no se lo puede permitir.
Hemos hablado del Elche Osasuna y el otro gran partido de la jornada fue el que disputó el líder el Córdoba en el Carlos Belmonte ante el Albacete y que acabó con derrota de los de Oltra por 2-0. Y vamos a saludar a uno de los autores de los tantos del conjunto castellano-manchego. Hola, Jona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buena. Aquí estamos, tranquilo.
Estáis en racha, ¿no? 4 puntos de los últimos 6 y encima ante dos rivales muy difíciles. Primero en Mendizorroza, donde habían perdido los dos primeros, y luego ganando al Córdoba en casa.
Sí, bueno, es cierto que estos últimos partidos estamos apretando más de lo que veníamos haciendo hasta entonces, y la verdad es que no hemos dado cuenta de que o hacemos las cosas así o la verdad es que íbamos a sufrir más de la cuenta.
Y a ti a nivel personal te empiezan a salir las cosas después de esa pequeña lesión que tuviste, encima marcando gol.
Sí, la verdad es que he estado 3 semanas sin poder jugar, pero bueno, gracias a Dios ya estoy bien, me encuentro bien, y ahora pues a trabajar los entrenamientos para ponérselo difícil al míster y que él decida.
Esa puede ser una de las causas del irregular comienzo del Albacete, todas las lesiones que habéis tenido, porque habéis sido el equipo que más ha tenido de toda la segunda.
Bueno, la verdad es que han sido 11, 12 lesiones, y yo creo que al final eso pues hace que pese un poco, ¿no? Pero bueno, es cierto que por suerte en esta plantilla, pues, el compañero que salga siempre cumple, ¿no? Así que bueno, que en ese sentido, lo que te digo, es normal que al final el equipo se resienta un poco, pero bueno, también es una suerte tener a los compañeros que tenemos.
El año pasado, no sé si seguías el Albacete un poquito, el equipo empezó igual, muchas lesiones al principio, el equipo abajo, y luego ya poco a poco fueron sumando puntos, fueron ganando partidos, y al final el Albacete fue una de las grandes revelaciones.
Sí, es cierto que es verdad que se empezó mal aquí el año pasado, pero lo que tú dices, ¿no? Al final el equipo vio la cara, salió de ahí, salió con solvencia. Entonces, yo creo que el míster lo que buscaba para este año era pues seguir el tramo final del año pasado. Yo creo que ahora nos estamos encontrando cómodos con la idea que tiene Luis César, y bueno, esta es la idea que hay que seguir practicando y confiar en ella.
y encima jugando bien, porque todo el mundo dice que sois uno de los equipos que mejor juega de la categoría.
Es lo que te digo, el míster pues tiene la idea de juego muy clara y el equipo, como prácticamente era el del año pasado, somos pocos los compañeros que hemos llegado nuevo, pues es verdad que la tenía esa idea ya en la cabeza. Entonces bueno, los nuevos pues ya la vamos cogiendo, ya sabemos perfectamente el estilo de juego que quiere Luis César y, como te digo, nos vamos encontrando mucho más cómodos y es verdad que ahora en cada partido pues vamos poniéndonos más en práctica.
Jonah, esta victoria contra el Córdoba esta semana, el líder, uno de los equipos fuertes de la categoría, aparte de, como decíamos, que os respeten un poco más las lesiones, quizá también necesitabais un puntito de creéroslo, de un resultado así que os hiciera salir además de los puestos de abajo. ¿Os puede ser un punto de inflexión en esta temporada?
Sí, bueno, yo tomo como punto de inflexión los dos partidos, tanto el del Leganés como el de Zaragoza en casa, ¿no? Es verdad que esos partidos nos dolió mucho porque no fueron partidos buenos por nuestra parte y es verdad que a partir de ahí pues el equipo sabía perfectamente pues eso mismo, ¿no? Que en segunda o aprietas mucho o vas con mucha más intensidad, como tú bien dices, también hace falta pues creérselo, ¿no? El creer en la calidad del equipo, pues ya te digo, al final todo eso hizo que a día de hoy pues el equipo ganara mucho más en confianza y ahora llevamos 2-3 jornadas que estamos a otra intensidad y es cierto que estamos sumando.
Bueno, esta mañana estábamos viendo los goles del Albacete, de la Liga Adelante, aquí en la redacción. ¿Por qué no celebraste el primer gol? ¿Algún motivo en especial?
La verdad es que lo he explicado ya. Llevo ya varios años jugando al fútbol y es verdad que nunca me había lesionado, nunca había tenido una lesión, por suerte, muscular. Y he llegado aquí y llevaba 3 semanas parado por el tema de la sobrecarga y han sido 3 semanas pues muy duras, ¿no? Al no estar acostumbrado. Y contra el Córdoba pues tuve la suerte de marcar fue un poquito por la rabia conmigo mismo, ¿no? De no encontrarme todavía al 100%, pero estoy tranquilo. Yo sé que mi mejor nivel va a llegar pronto y a partir de ahí ojalá que eso sirva para ayudar al equipo.
Lo celebraste por dentro, ¿no? Entonces
está claro que los goles siempre son sinónimo de felicidad para un delantero y ya te digo, aunque se viera que no lo celebré, pues por dentro yo estaba súper contento.
Jonah, un goleador como tú, después de esos 15 goles en segunda con el Jaén, ¿cómo dice, oye, me voy a ir a jugar a segunda B, a marcar goles allí? Eso, ¿cómo un jugador llega a tomar esa decisión?
Bueno, es cierto que cuesta un poco, ¿no? Después de hacer una temporada buena en el Jaén, pues es verdad que cuesta un poco volver otra vez a segunda B, ¿no? Pero también es cierto que el proyecto que se me propuso pues era un proyecto súper ambicioso, un proyecto muy interesante y yo pensaba que al final todo saldría bien, que no, por desgracia no ascendimos, pero mucha gente me lo dice, ¿no? Que a lo mejor puede dar un paso atrás, pero por una parte uno piensa eso, pero por otra piensa que si uno va al Cádiz y asciende, pues en vez de dar un pasito atrás, pues es verdad que puede que fueran dos adelante. La cosa al final no salió bien, pero siempre he dicho que soy una persona de reto, me encantan los retos, lo cogí, ya te digo, no salió bien y nada, a partir de ahí pues a mirar otros nuevos retos y en este caso pues vine aquí a Albacete.
Y ahora estamos otra vez marcando goles en segunda, ¿no?
Bueno, es lo que queda, es trabajar y que la pelotita entre, que al final es para lo que trabajamos los delanteros.
¿Y los en primera va cuándo?
Ojalá, todo jugador tiene el sueño de jugar en primera, ¿no? Pero yo siempre tengo los pies en el suelo y para llegar a primera pues hay que hacer muy, muy buenos números en segunda, así que trabajar mucho este año con el Albacete y ojalá que pueda jugar en primera y si es con el Albacete pues mucho mejor.
¿Pero tú sigues perteneciendo al Granada o ya no?
No, a día de hoy pertenezco al Albacete.
O sea, a día de hoy eres jugador del Albacete.
Sí, firmé aquí, ya te digo, vine aquí al Albacete, firmé 3 años, el Albacete pagó una cantidad al Granada y ya te digo, para mí fue una felicidad increíble.
¿Y lo de Honduras, qué tal va esa aventura con la selección hondureña?
Bueno, pues ahora empiezan los partidos de clasificación para el Mundial. Ahora juegan contra Canadá y contra México. Y bueno, allí hay mucha ilusión. Aquí, pues en principio, yo iba convocado. El seleccionado hace una convocatoria de X jugadores. Después, pues, va descartando a algunos. Y bueno, al final, como he estado tanto tiempo parado, pues yo creo que eso hizo que al final se decantara por otro compañero. Y bueno, ya lo he dicho más de una vez que para mí, pues, lo único que me queda es seguir trabajando y bueno, ganarme más oportunidades en un futuro.
No sé cómo ves la temporada, cómo ha arrancado, si esperabas que el Córdoba, el Zaragoza, Osasuna estuvieran ahí arriba, Jonah.
Bueno, al final, la segunda, yo creo que todos sabemos cómo es, ¿no? Esto es, el fútbol es así, es cierto que bueno, quizá en mi opinión, yo pensaba que bueno, que en Almería era uno de los equipos que también iba a estar arriba, pero también es verdad que el Córdoba, el Valladolid, el bueno, Osasuna, como te digo, el Almería, sí que son equipos que a priori en pretemporada pues confeccionan plantilla para bueno para intentar el ascenso.
Yo antes cuando te preguntaba, Edu, por qué no habías celebrado un gol el otro día, me acordaba para que no, por si no se acuerdan nuestros oyentes, que hace un par de temporadas te metieron una multa por una celebración con el Jaén, por levantarte la camiseta en apoyo a los niños contra el cáncer. Aquello al final te la retiraron, ¿no? Quedó en nada.
Sí, sí, fue bueno, fue más el revuelo que se montó por todo aquello, que bueno, que al final la sanción, como tú dices, pues me la quitaron. La verdad es que era una sanción ridícula. Bueno, ya hablé mucho de eso y yo creo que esa sanción pues no tenía ni pie ni cabeza, nadie se la esperaba y bueno, al final fue suerte para mí, pues sí que me la quitaron porque bueno, era una sanción económica significativa en cuanto a lo que yo cobraba entonces, ya te digo, suerte que al final me la quitaron y nada, solo queda en la anécdota.
Jonah, que muchísimas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, suerte para esta temporada con el Albacete. A ver si seguimos marcando goles y si algún día los hacemos en Primera División. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Y por abajo las cosas pues siguen igual. Los mismos cuatro equipos en descenso de la semana pasada, pero dos de ellos, el Bilbao Athletic y el Tenerife, que comienzan a tomar aire tras lograr sendos triunfos esta semana. El Bilbao Athletic se impuso a la Llagostera por 2-0, el Tenerife también ganó 2-0 su partido de esta semana y lo hizo con un nuevo entrenador. Hola Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buena. Pues más contentos y más felices por Tenerife, ¿eh?
Se cumplió aquello de entrenador nuevo, victoria segura con Pep Lluís Martí.
2-0 frente al Deportivo Alavés, es un partido en el que el equipo blanquiazul, la verdad que cambió bastante. Para llevar solo dos entrenamientos, el nuevo técnico Mallorquín, bueno, cambió fundamentalmente la motivación de los futbolistas y sobre todo el orden. No fue un equipo tan partido con tanta distancia entre líneas como en otras ocasiones. Y la verdad que solventó la cita frente a un Deportivo Alavés que había cumplimentado gran parte de este primer tercio de campaña en la parte alta de la tabla clasificatoria con solvencia. Además, con buenas noticias, marcó por fin su primer gol Pedro Martín, que ya había costado, el delantero del Tenerife. Sentenciado Omar Perdomo ya casi cuando el partido llegaba a su final y la verdad es que la afición del Club Deportivo Tenerife se fue con otra cara. Con un Pellín Martí, ya te lo decía el otro día, que bueno, que había dejado su impronta y su sello aquí en la isla de Tenerife como jugador y como capitán del equipo y que va camino también de dejarla, aunque evidentemente un partido nada más que un partido va camino de dejarla también aquí en la isla.
Gracias, Guillermo.
Un abrazo.
Un abrazo. Y en Bilbao, los jóvenes cachorros de Ziganda, que sumaron su tercer triunfo de la temporada, el tercero en casa en San Mamés, tras ganar a la Llagostera por 2-0. El Álvaro Rubio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Comienzan a llegar los resultados por Bilbao, ¿no?
Eso parece, aunque fíjate, decía Cuco Ziganda anoche tras el partido que ni mucho menos había sido el mejor partido de los suyos. Lo único que se iba muy satisfecho porque le daba la sensación que iba a ser la primera piedra de toque para saber ganar. Ya no solo jugar bien, sino saber ganar. Y para mí hay algo que es fundamental en la victoria de ayer. Lo hizo hace 15 días en el Tartiere, que fue jugar con dos delanteros, con Asier Villalibre y con Gorka Santamaría. Ayer repitió en San Mamés otra vez, uno de ellos hacía gol, al final el otro hacía Guarrochena. Y como dato curioso, y esto se lo lanzo ahí a nuestro compañero Pedrito Martín, Guarrochena falló otro penalti, lo hizo frente al Nastic, lo hizo ayer, y los dos partidos, curiosamente, es capaz de reponerse y 10 minutos después conseguir hacer un gol. él mismo lo decía, no hay muchos jugadores que hagan esto, pero al final lo que es importante es eso, ¿no? Que conseguía el gol, que conseguía amarrar esos tres puntos, que solo ha sido capaz de ganar en San Mamés, pero la sensación del equipo había sido buena, ahora se refrenda con victorias, así que tiene muy buena pinta el equipo de Cuco Ciganda para ser capaz de salir de los puestos bajos.
Chus, ¿qué querías decir?
Sí, no, yo simplemente decir que el Bilbao Athletic que es un equipo que es muy engañoso por cómo va en la clasificación y el fútbol que está desarrollando. Está desarrollando un buen fútbol, simplemente que les hace pues falta un poco más de experiencia, jugadores tan jóvenes y lo difícil que es esta segunda división.
No, está clarísimo. Y además con la particularidad que tiene el equipo de Cuco Ciganda, que esta semana, por ejemplo, Remiro se va con la sub-21 y no estará el próximo partido frente al Mirandés, con la complicación que eso tiene, lo de jugar en segunda división, como dice siempre, y además fuera de casa. Y la otra particularidad, que Bilbao Athletic tiene un montón de jugadores sub-21, creo que eran hasta 7 jugadores titulares ayer que han nacido en el 97 y que van a disputar la competición europea sub-21, que juegan el miércoles, mañana, juegan en Inglaterra y el sábado juegan en Miranda. Eso al final de Cuco Ciganda lo quería dejar muy claro y también es otra forma de cubrirse la espalda. Él decía que el objetivo primordial, y es querernos mal, es el de formar jugadores para el primer equipo. Aunque claro, yo también le hago la pequeña crítica al Cuco Ciganda, es mucho mejor hacerlo en segunda división que en segunda división. B. Lo que está claro es que nadie pierde los papeles, que todo el mundo tiene muy claro cuál es el objetivo de este equipo y es el que encontrar otro Iñaki Williams, que lo estamos viendo, el encontrar otro Oscar de Marcos y el encontrar otro Íñigo Olecue, por poner tres nombres al azar.
A eso te iba a decir, Álvaro, algún nombre así que destaque, que digas, jo, este va a jugar en el Athletic en los próximos años. A mí me han hablado muy bien de Villalibre, del delantero.
Sí, yo creo que es el hombre, vamos a decir, que todos estamos esperando, ¿no? Pero quizá también por juventud, ¿eh? Tiene 17 años, 18 creo que cumplía hace 15 días, hemos hablado de él un montón de veces ya, se perdía partidos de playoff por tener que hacer exámenes de selectividad, que con esto quiero decir, ¿no?, la juventud que tiene Villalibre. Lo que pasa que en Bilbao quizá donde se está poniendo el énfasis es en hombres que tenían que dar un poquito más. Y hablo de Guarrochena, que viene de jugar en Tenerife el año pasado. Hablo de Saborit, que viene de jugar en el Mallorca el año pasado. Y hablo, cómo no, de Unai López, que el año pasado jugaba minutos de Champions con el Athletic. Yo creo que sobre esos hombres es sobre los que Ernesto Valverde quería un poquito más fundamentar el equipo. Hombres que no están y que esperaba tener, como Guillermo en el Leganés, como Ruiz de Legarreta en el Leganés, como Eric Morán en Zaragoza. Es que fíjate el elenco de hombres que tiene el Athletic para tirar a primer equipo. Pero si hablamos de talento y de un hombre que puede dar el paso, yo creo que va a tardar un poquito todavía esa Sevilla Libre, sí.
¿Cómo se tomó eso por Bilbao de decir, joder, tenemos al equipo en segunda, tenemos jugadores buenos como Galarreta, jugadores como Guillermo, jugadores como Eric Morán, como Kepa, cederlos a otros equipos al final y que eso te puede complicar, la permanencia te puede complicar que el equipo siga en segunda?
Amigo, pues mira, esa es la pregunta que llevamos haciendo a lo largo de toda la temporada. Lo cierto es que el año pasado hubo problemas en Lezama. No trascendió mucho, pero hubo problemas con Aitor Larrazábal, que era el director de cantera, ahora es Amor Hortu. Ernesto Valverde, en su renovación, parece que pedía un poquito la dirección de Amor Hortu en todas las categorías inferiores. La política cambia. Es evidente que Cuco Ciganda no estaba satisfecho en verano, incluso con algunas bajas que se obligan, pero él claro que quiere estar en segunda división, por mucho que quiera formar jugadores, como decía hace un momento. Y claro que le gustaría tener a Guillermo, un hombre contrastado para estar en segunda división, un hombre como Eric Morán, que te iba a hacer de Ruiz de Galarreta, o de Kepa. Lo que pasa que en el caso del portero es diferente, ¿eh? Quizá en Kepa se espera ya el paso a ser el portero del primer equipo. Ahí yo puedo entender un poco más la decisión, que sea el hombre importante en un equipo importante, aunque no están saliendo las cosas bien como en Valladolid, pero no me cabe la menor duda que Kepa, quizá de los hombres que está fuera ahora del entorno del Athletic, es el único que va a volver. Ahí entra la duda. Si son hombres que no vas a recuperar, ¿por qué los dejas ir? ¿Guillermo va a estar el año que viene en el primer equipo? No. ¿Ruiz de Galarreta? Tampoco. ¿Eric Morán? Tampoco. ¿Bustinza? Tampoco. Entonces ahí está la duda. ¿Por qué debilitas al equipo pudiéndolos tener en tu equipo en segunda división? Y luego entra ya por rizar más el rizo, el discurso que hace la nueva dirección de Lezama. Bueno, si tenemos a estos hombres, estaríamos tapando el hueco a los chicos que vienen desde abajo. Así que el debate está ahí, cada uno lo puede entender desde el lugar que quiera, es evidente.
Sí, es una cosa es clara y evidente que tiene una gran cantera este Athletic de Bilbao, que muchas veces no sabes a quién quitar, a quién poner, porque todos son buenos y tienes jugadores de sobra para hacer dos plantillas, pero alguno tiene que salir. Ha salido el nombre de Guillermo aquí, un futbolista que en Bilbao está muy bien mirado y muy bien visto, pero que actualmente en el Club Deportivo Leganés no está cuajando una buena temporada ni ni está gustando todo lo que se había vendido que venía Guillermo y lo que iba a hacer en el Leganés. Bustinza, pues exactamente lo mismo, es un jugador que ha venido al Leganés y que en el Leganés tampoco estaba jugando mucho.
Fue el titular en la Copa del Rey en la final frente al Barça en el Camp Nou, que no tiene cabida ninguno.
Está claro, pero que en el Leganés no han entrado con buen pie, claro. Que en el partido de Almería juega de titular y no le sale bien el partido, y bueno, decide el entrenador que va a hacer cambios, y con esos cambios pues bueno, va encajando el perfil del entrenador del Leganés que él quiere, y les toca estar fuera, esperando la oportunidad. No quiere decir de que antes eran muy buenos ni ahora muy malos, no, son etapas diferentes y ya está, nada más.
El problema de eso es que al final tú sales un poco empujado por el club y otro poco por convencimiento propio para revalorizarte, para volver otra vez a jugar en el primer equipo del Atlético como un hombre importante, y si la apuesta no te sale bien, puede ser una condena para un jugador, porque tú imagínate que Guillermo este año no es capaz de hacer más de 5 goles o no disputa minutos. ¿Qué hace Guillermo el año que viene? O sea, al Atlético acabas tu contrato y tienes mercado en segunda división, pues tampoco. Por eso eran las críticas que se hacían un poquito a esa dirección de Lezama, a esos cambios al final de temporada, a las no explicaciones y el quizá a la poca relevancia que se le da al Atlético en el sentido de al Atlético en este caso, en el sentido de querer permanecer en la segunda división. Está claro que sí, que se quieren formar jugadores, pero hay que ver el precio, porque el salto es evidente que si tú tienes que tirar de un chico, por cierto, mira, y aprovecho, Geray, es otro chaval para apuntar como central en los futuros años del Atlético, un hombre con mucha casta, que se le compara un poco en el estilo a Sergio Ramos y a Puyol, ¿no?, por ese poderío que tiene, pero al final, ¿con qué precio lo estás haciendo? Porque puedes volver a segunda división B después de 19 años que te ha costado ascender. Entonces ahí está ese debate, esa tesitura de ¿le interesa o no le interesa? Yo estoy convencido que sí, aunque solo sea desde el punto de vista económico, y creo que teníamos el debate la última vez que hablábamos, porque al final el Atleti también ingresa dinero por esto, pero, joder, da la sensación de que no se ha hecho todo lo posible por hacer un equipo potente en segunda división.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande, hasta luego. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya liga de segunda más igualada, ¿eh? Está la cosa que entre el primero y el último 12 puntos en cuando han pasado 12 jornadas. Bueno, una de las razones por la que está la liga igualada es porque hay muchos empates. Cuanto más empates, pues claro, como cada vez que hay un empate hay un punto que se va al limbo, pues menos puntos a repartir entre todos, las cosas se ajustan más y todos más juntitos. Y el líder de los empates pues es el Leganés, que está con 8, 5 seguidos. Todavía no ha llegado a su récord en segunda división, porque el Leganés, recuerdo, tiene una racha histórica de empates en la temporada 2003-2004 con 8. No ha llegado tanto de momento, pero ya van 5 empates seguidos del Leganés y aumentando el número de empates global en un torneo muy igualado, entre otras cosas, porque hay muchos empates.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Tiempo para el fútbol femenino y ya está por aquí Lalu Albarrán, directora de futfem.com. Hola Lalu, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, compañeros?
Muchísimas noticias esta semana del fútbol femenino, ¿no?
No paramos. Primero tenemos la liga aquí que nos está viendo con ojos rojiblancos, como quien dice. Tenemos dos líderes, los dos rojiblancos, el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, y por goles Atlético de Madrid se pone líder, pero bueno, goleó en casa del Oiartzun por 0-5 y el Athletic de Bilbao consiguió vencer también. Os digo, perseguidor, el tercero, el Fútbol Club Barcelona, que endosó la goleada de la jornada y por ahora de la temporada con 0-10 en el campo del Albacete. El Albacete, que no le coge la talla a los rivales de arriba y siempre termina goleado. Muy fiel a su estilo futbolístico, pero al final, pues bueno, los grandes se comen a los pequeños en este caso. También seguidos de cerca por la Real Sociedad, que venció 3-0 al Oviedo Moderno. El Oviedo Moderno que se mete en problemas porque en la sorpresa de la jornada el Rayo Vallecano consiguió empatar al Valencia en Vallecas, un punto súper importante y anímico para las chicas de Alberto Ruiz, que se consiguen por lo menos alejar del descenso, ese descenso que ocupan ahora mismo Oviedo Moderno y sobre todo Collerense, que no ha conseguido todavía enlazar ninguna victoria, y sufrieron en su casa y en Mallorca, en Can Caimari, el poder del Athletic de Bilbao, que bueno, es un campo muy complicado Mallorca, pero vencieron 0-3. Y también se aupa también en la clasificación el Levante, que venció 0-2 en el campo del Español Y también importante, el Granadilla, que pese a ser recién ascendido, ocupa los primeros puestos, entre el sexto y el séptimo, tras vencer al Santa Teresa por 1-4 en Badajoz, un Santa Teresa que lamentablemente tampoco levanta cabeza. Así es que empezamos a notar las diferencias entre los que están arriba y los que están abajo, pero de momento la liga pinta rojiblanca.
Además, esta semana vuelve la Champions, octavos de final para Atlético de Madrid y Barcelona.
Muchos nervios para nuestras jugadoras, unos porque reciben al equipo, unos porque visitan la casa de la sorpresa de la anterior eliminatoria, que fue el Twente que eliminó al Bayern Múnich, un Twente que además recibe al Barça con muchísima ilusión y posiblemente, ya lo comentamos, quieran hacer y puedan hacer récord de asistencia a un partido de fútbol femenino en Holanda, que recordamos está en 13.109 espectadores y de momento ya habían vendido 12.500 entradas que tenían a 7,5 € el precio estándar, aunque también había entradas al precio de 3 € para grupos, ¿no? Y bueno, eso como nota curiosa lo dejamos ahí, un equipo que es bastante rocoso, que destaca sobre todo por el poder del bloque, no tiene ninguna jugadora especial, aunque la jugadora Sanís, una de las delanteras, se está destacando por su velocidad, pero bueno, también tenemos a dos defensas muy buenas ahí en el Barça, como por ejemplo Rusi y Marta Torrejón. Así es que será un duelo precioso y también precioso será e histórico recibir al Lyon en Madrid, uno de los equipos más poderosos de Europa, como es el Olympique de Lyon, en chicas, por supuesto, que esperamos que el Cerro del Espino vista tan bonito como vistió para recibir al equipo ruso. Y bueno, será una eliminatoria muy complicada para el Atlético de Madrid, pero los partidos hay que jugarlos, compañero.
La otra noticia de la semana, la creación de la Asociación de Clubes.
Por fin, y lanzados un poquito por un empujoncito que han tenido de Tebas y de la Liga de Fútbol Profesional, que les ha juntado a casi todos. Tenemos que decir pues que ni la Real Sociedad, ni el Athletic, ni el Fútbol Club Barcelona han firmado los estatutos de la asociación, porque dicen que tienen que estudiar todavía esos estatutos a ver hasta qué punto beneficiaría la creación de una asociación de clubes. De momento parten con 13 clubes, 13 de los 16 que componen nuestra primera división, y será presidida por Pedro Malavia, que hasta hace bien poquito ocupaba cargos directivos en el Valencia Femenino, que preside precisamente otro Pedro Malavia, su padre.
Gracias, Lalu. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo.
Bueno, Andrea, una semana más nos traes a una de las grandes protagonistas de la jornada en la Liga Femenina, ¿no?
Sí, traigo a una pedazo de protagonista. ¿Tú sabes cómo se llama esta canción, Alex?
No, ni idea, no la había escuchado nunca.
Pues se llama Alexia. Es de un grupo de Brasil, un grupo brasileño, que se llama Skank, que hizo esta canción precisamente para la protagonista que tenemos hoy con nosotros, después de ver un golazo tremendo que hizo en la Copa de la Reina de 2013 frente al Zaragoza. Se enamoraron de esta jugadora y le dedicaron esta canción, así que se llama Alexia, y hoy tenemos con nosotros a Alexia Putellas, jugadora del Barça y de la selección femenina, una auténtica crack de 21 añitos.
Hola Alexia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Oye, ¿qué se siente cuando te hacen una canción? Porque esto solo se lo hacen a los cracks, ¿no? Neymar, Messi. Y Alexia Putellas también una canción para ella.
Bueno, tuve la oportunidad de conocer a este grupo y bueno, me comentaron que tenían esta idea de hacer una canción, esa canción, y nada, yo pues muy contenta.
¿La llevas contigo en el iPod siempre?
Sí, la he escuchado un par de veces, sí.
¿Y en el vestuario no te la ponen las compañeras?
No, eso no.
Oye, que hablando un poquito de fútbol, el otro día 10 goles al Albacete, no sé cuántos marcaste, me han dicho que 4, ¿no?
Sí.
4 también, estás en racha porque también marcaste a Finlandia el otro día con España, muy bien.
Sí, la verdad que bueno, me encuentro a gusto y con confianza y bueno, salí de unas molestias musculares y a raíz de eso pues con trabajo pues me siento muy bien ahora.
¿Nos hemos dejado alguno para el 20?
Hombre, por dejar todos los que pueda.
¿Pero tú habías marcado 4 goles algún día? ¿Alguna vez?
No. En primera no, de pequeñita pues sí, porque había... Era todo más... El nivel no era el mismo que aquí, pero en primera nunca.
La semana pasada estuvimos hablando aquí, que nos trajo Andrea, a Maripaz Vilas, la jugadora del Valencia, compañera tuya de la selección, y nos dijo que a ella no le habían dado el balón. ¿A ti te lo han dado?
No, tampoco. O sea, tampoco lo pedí, ¿eh?
Pero, hombre, un recuerdo ahí. ¿Cuántas veces más vas a marcar 4 goles? Tenerlo de recuerdo, bueno, en casita.
Los 3 puntos.
Los 3 puntos mejor, ¿no?
Sí.
Sí.
Y pobre Albacete, además, ¿no? Joder, vosotras le metéis 10, el Atlético le metió 8. ¿Qué pasa para que te metan tantos goles?
Bueno, al final el Albacete tienen un campo que es muy grande y a nosotras, pues eso no, yo creo que nos beneficia. Pero bueno, al final cada uno compite para su equipo y nosotras no quisimos bajar el acelerador porque nosotras queremos conseguir el título de liga y no, yo creo que, como dijo Guardiola, que si no hiciéramos lo que sabemos no la respetaríamos, entonces al final tienes que ir hasta que pite el árbitro a 100%.
Sí, que al final si rebajas un poco el pistón puede ser más una falta de respeto que el marcarle todos los goles que puedas.
Eso es, al final cada uno mira por sus intereses y es una competición y nosotras miramos pues primero por conseguir los 3 puntos y luego por alcanzar el máximo de goles.
Alexia, yo quiero preguntarte por ese partido de Champions tan importante que jugáis mañana contra el Twente holandés. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este equipo holandés para quien no les conozca? ¿Cómo tenéis planteado el enfrentamiento de mañana?
Bueno, su punto fuerte es el bloque que tienen y bueno, que quieren jugar al balón como nosotras. Son fuertes físicamente y arriba son muy rápidas. Quizás su punto débil es si le disputas la posesión de balón, que tampoco sabemos cómo se va a desenvolver el partido, pero bueno, nosotras con nuestros puntos fuertes vamos a intentar conseguir la posesión.
Sí, porque este equipo, si no he entendido mal, es el que ha eliminado al Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, claro, y el Bayern es uno de los mejores sí. equipos de Europa y bueno, tenemos esa referencia también y ya te digo, va a ser un partido muy difícil, pero vamos a ir a por todas.
Pero vamos, que contáis con todo el apoyo del público, ¿no? Porque me ha dicho Lalu Albarrán que ya 12.000 entradas vendidas para el partido.
Sí, bueno, hace un rato me acaban de decir que llevan ya 13.000, que se ha hecho, o sea, ha conseguido el récord ya de asistencia en un partido de fútbol femenino aquí en Holanda.
Joder, 13.000 entradas. Uf. Sí, eso impone, que... ¿no? Tiene que imponer jugar en un campo con tanta gente.
Bueno, pone. Más que impone.
¿Pone?
Eso es bueno.
Sí, sí. El ambiente en un estadio lleno obviamente no es el mismo que en un estadio vacío, pero bueno, nosotros vamos a salir a disfrutar de eso. No lo tenemos como un aliciente negativo, ni mucho menos, y...
Además,
y vamos a disfrutar de todo.
Luego la vuelta es en casa, que supongo que eso es un punto también a vuestro favor.
Sí, claro. Tenemos que conseguir un buen resultado para poder sentenciar en el mini y conseguir pasar en la eliminatoria.
¿Tú habías jugado ante tanta gente alguna vez? ¿O eso ni en el Mundial de Canadá?
Sí, bueno, tuve la suerte de estar en San Mamés con 25.000 personas y jugándonos la Liga. Y luego en Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago también había estadios llenos. Sí, la verdad que cuando hemos ido fuera con la selección también, la verdad que sí que voy a disfrutar de estadios llenos.
Pero eso significa que el fútbol femenino está creciendo, que el fútbol femenino está teniendo todo ese apoyo que se reclamaba y que ahora cada vez más la gente va a veros jugar.
Claro, al final el fútbol femenino está evolucionando y con ello también pues la gente que lo sigue. Y bueno, no es como a lo mejor Estados Unidos, que nos lleva 50 años de ventaja, pero poco a poco España pues va haciendo pasito a pasito lo suyo.
¿Y en la Liga qué tal? Porque no habéis empezado como se esperaba del Barcelona, después de los 4 títulos seguidos que lleva el equipo, un poquito irregulares al principio, ¿no?
Bueno, si regulares por el empate contra el Huelva, pues sí, pero ya te digo que fue un partido que creamos muchas ocasiones, que no quiso entrar y bueno, pues por ejemplo entró contra el Albacete. Al final el fútbol es así, de 100 partidos, pues solo te pasa uno, lo que nos pasó contra el Huelva. Y bueno, lo bueno es que ya lo hemos pasado, así que espero que ahora ya sumemos de 3 en 3.
Pero eso te quería decir, que la gente se esperaba, joder, el Barça llevan 4 ligas seguidas, van a ganar la quinta de calle, y al final estáis ahí terceras, con los 2 Athletic por delante, el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao, y ¿tú te esperabas una temporada tan igualada?
Sí, o sea, la gente que pensaba que nos íbamos a llevar la quinta liga de calle estaba muy equivocada. Nosotros éramos conscientes desde el principio y lo seguimos siendo, lo que va a costar conseguir este título, pero para ello trabajamos. Y nada, estamos terceras, pero a un solo partido de las líderes. Entonces, nada, seguir constantes y sumar de 3 en 3 para conseguir el título.
Alexia, quizá la próxima jornada está un poquito más fácil, nunca se sabe lo que puede pasar, pero bueno, vosotras jugáis contra el Collerense, que está colista, y quizá el Atlético y el Athletic tienen partidos más difíciles contra el Valencia y el Español, quizá ahí podáis volver a la cabeza, a la parte alta de la tabla. ¿Cómo veis esta próxima jornada?
Bueno, también supuestamente teníamos que ganar contra el Huelva y pasó lo que pasó. No nos vamos a fiar del Collerense. Es un equipo que nos ha creado problemas y bueno, primero vamos a por el 20 y luego ya pensaremos el Collerense, pero ya te digo que no va a ser fácil tampoco.
Alexia, que muchísimas gracias. Suerte para el partido de este miércoles ante el Twente en la Champions, y vamos hablando por aquí a ver si os damos suerte. Y la próxima semana, ¿cuándo es la vuelta?
La semana que viene.
Pues la semana que viene, a ver si podemos hablar contigo, con otra jugadora, y desearos suerte también. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Gracias, Alexia.
Hasta luego.
Adiós. Chao.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, ¿quién mejor que el capitán de la segunda B.com, la Rubén Bartolomé? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Esta semana en el grupo 1 tenemos al Racing de Ferrol, que sigue líder destacado y abriendo ventaja sobre sus perseguidores.
Sí, la verdad que el cuadro ferrolano sigue imparable. La verdad que tuvo unas semanas que parece que se le acercaba a Anguijuelo y los Reñés, pero bueno, ahora no quiere dar su brazo a torcer, y la verdad que sigue hacia arriba. Y por abajo, un equipo que necesitaba vencer sí o sí, porque se le escapaban ya los puertos de salvación, que era por ejemplo el Compostela, y que esta semana ha conseguido una victoria 2-1 ante el Tudelano, que le sirve para salir de un poco de ahí. Curiosa la victoria del Coruso, 5-0 ante el Guijuelo, uno de los equipos que estaba arriba, el Guijuelo, que el Coruso también se aproxima a esas zonas, pero una goleada muy, muy grande. Y bueno, eso, como decíamos, hace un de Ferrol, que ganó 4-1 al Cacereño, un Cacereño que le está pasando también un poco ahora en ese tramo medio de la tabla. Y bueno, escapa el Racing de Ferrol, abre ahí bastante hueco y parece que va a llegar al menos a la mitad de la competición destacada.
En el grupo 2, el Baracaldo lidera, seguido por el Castilla. Los dos ganaron sus partidos de esta semana.
Sí, al Castilla le había costado la semana pasada, había tropezado, y eso le había servido para que Baracaldo abriera un poquito de hueco, pero bueno, esta semana han vuelto a sumar los dos equipos, a ganar, y quieren estirar un poquito la tabla. Volvió a perder abajo el Mensajero, le cuesta, le está costando salir de abajo a un recién ascendido como él, también a Socuellamos, y por arriba, pues además de ese Baracaldo y del Castilla, como decíamos, pues la Real Sociedad B, que también se quiere acercar, y el Sestao, que también le costó un poco empezar, pero bueno, que empieza a querer aparecer ya entre los mejores.
En el grupo 3, primera victoria del Yosetense, el único equipo que no había ganado hasta ahora de la categoría.
Sí, la verdad que les había costado mucho y lo tienen que hacer fuera de casa, y nada menos que en el campo del Barça B, ¿no? Que ganan 0-1, un Barça B que parecía que quería arrancar un poquito, pero bueno, que vuelve a meterse en problemas, está fuera de descenso, pero sigue abajo, y el Yosetense pues suma 5 puntitos. Ahora es el Barça B el que marca la salvación y lo tiene a 8, pero bueno, un poquito de oxígeno para el Yosetense. Y bueno, por arriba, pues el Reus, que es el que manda ahora, con 25 puntos, seguido Villarreal B, y la verdad que mucha igualdad. Parecía que se iba a romper el grupo tercero muy pronto, pero al final es un grupo que está viendo muchos empates este año y se está cerrando bastante por arriba. No tanto por abajo, sobre todo por el Sotense, pero mucha igualdad este año en el grupo tercero.
Y en el grupo cuarto siguen cabeza el UCAM de Murcia y el Mérida, que comienza a entrar en una pequeña crisis.
Sí, la verdad que llama la atención, ¿no?, lo del Mérida, porque parecía que iba a reaccionar, iba a empezar a aparecer y le está costando mucho. Por arriba pues el UCAM, y que parece que quiere coger ventaja con Real Murcia y con Cádiz, son a quien le siguen, y con un Sevilla Atlético que tras unos años sin estar en esos puestos de playoff, yo creo que era un histórico de los playoffs el Sevilla Atlético, pues le está vuelve este año después de muchos años sin hacerlo. Y por debajo, bueno, también hablar del Betis B. Si hablamos del Sevilla en playoff, pues el Betis B había bajado a tercera, volvió a segunda B, y que este año de momento solo 6 puntitos, muy lejos de la salvación, y parece que puede repetir la campaña de hace 2 años, cuando fue uno de los equipos que se descendió mucho más pronto.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Un abrazo muy grande. Uno de los grandes protagonistas de la segunda división B es el Huracán Valencia, el equipo de Valencia, que la temporada pasada estuvo a punto de subir a segunda división, al final perdió en el playoff ante el Huesca, y que ahora vive unos graves problemas económicos. Se marchó su presidente, se marchó Tony Hernández, y ahora pues los jugadores han estado esta semana en Twitter mostrando todo lo que sucede allí en Valencia, y tenemos por aquí a Vicente Linares, periodista de Superdeporte. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que pasa con el Huracán? Explícanoslo tú un poquito mejor.
Vamos a ver, vamos a intentar simplificarlo todo, ¿vale? Este es un proyecto que arranca hace unos años y con un importante respaldo económico, ¿de acuerdo? Crea cuatro proyectos, valga la redundancia, a su vez, que se pueden tildar de exitosos, aunque, bueno, se disputan tres playoffs, ¿vale? Pero al final del cuarto proyecto empiezan a aparecer unos problemas de liquidez, ¿vale? Problemas de liquidez que se subsanan porque al final están en una coyuntura, están muy cerca del ascenso y poco a poco pues van parcheando, ¿vale? A partir de ahí se inicia un quinto proyecto con ya los inversores o el inversor, eso nunca ha quedado claro en la historia de Huracán, ¿vale? Teniendo algunas dudas respecto a si iban a poder iniciarlo, pero se apuesta por iniciar un quinto proyecto, que es el de esta temporada, la 15-16, en el que vuelven a hacer un desplazamiento importante, ¿vale? Por contratar a futbolistas importantes que vienen desde fuera de Valencia, que firman en el equipo, pero luego no ha habido respaldo económico a partir de eso desde el primer mes de temporada. Iniciaron los retrasos en los pagos, y cuando ya la cosa se ha enquistado, de acuerdo, pues el problema ha estallado en las manos de todos los que están. ¿Qué ha pasado? Eso ha generado pues la salida de todo lo que era el antiguo equipo rector del club. Pues vosotros habéis mencionado al presidente Don Hernández, también está su hermano, que era el director deportivo Ernie, ¿vale? Pero bueno, paralelamente ahora van saliendo empleados de todo tipo, ¿de acuerdo? Y ya pues la situación se está viciando, hay retrasos, nadie cobra, están preparando las denuncias, paralelamente las condiciones de trabajo empiezan a ser, ya no son propias de un club profesional, porque se debe, o sea, hay acreedores por todas partes. Cuando digo por todas partes es que, como se trata de un club muy muy especial, muy muy sui generis, es un club que no tiene instalaciones propias, que ha ido mutando ha ido variando de sede en sede, y en esta segunda sede, en un municipio aquí de Valencia, que se llama Torrent, tienen dudas, eso hace que el trato que reciban no sea el correcto. Vamos, un cúmulo de problemas que hacen que a día de hoy el partido contra el Alcoyano el próximo fin de semana sea casi lo menos importante, pese a que si miráis la tabla clasificatoria, el equipo está a 2 puntos del playoff.
Gracias, Vicente.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy grande, hasta luego. Y otro de los grandes protagonistas de la semana es también un equipo del grupo tercero de segunda B, el Josetense, que después de 12 jornadas logró su primer triunfo y lo hizo en el campo del Barça B. Y vamos a saludar a su entrenador, a Nico López. Hola, Nico, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Vaya peso de encima os sacasteis, ¿no?
Bueno, sí. El equipo había hecho durante muchos partidos méritos para ganar y no habíamos podido ganar. Y bueno, el domingo tuvimos pues era un poco de fortuna. El equipo estuvo bien y bueno, en fútbol a veces pasan estas cosas. Y cuando un equipo como nosotros, con un pueblo de 5.000 habitantes, gana, pues se ha dado un poco mucho la alegría. Nuestra afición, y bueno, por lo menos hemos quitado un peso encima y vamos a ir a por todas, porque nuestra intención sigue siendo la misma, mantener la categoría.
¿Habían sido ya por ganar en el vestuario?
Sí, porque se han perdido partidos en el último minuto de 84, en el minuto 85, encajamos goles pues con jugadores que tenemos algunos de experiencia, pues goles muy tontos, y bueno, yo creo que había un peso y yo creo que se ha quitado. Ahora veremos si continuamos e intentamos escalar posiciones.
¿Y un entrenador qué les dice a sus jugadores cuando está en una situación como esta? ¿Tú cómo manejas un vestuario y decir a los chicos, oye, estamos jugando bien, no tenemos suerte, pero ojo, es que al final 12 jornadas sin ganar, 11 en este caso, tiene que ser muy difícil poder motivar a los chavales para que salgan al campo ahí e intentar conseguir la victoria?
Bueno, tirar mucho de experiencia. Yo he vivido situaciones bastante límite, por desgracia. Siempre he estado en clubes donde hemos tenido que subsistir. Ya tuve una temporada con el Soria en el año 96 que estuvimos todo el año, nos salvamos por 2 puntos o 3 y estuvimos todo el año sin cobrar. Salvé un poco de la quema al Atlético Baleares, cogiendo también las riendas del club como director deportivo y como accionista. Y bueno, y este pues era otro premio que teníamos con jugadores que ya había tenido en otros equipos, que muchos juegan porque estoy de entrenador, me conocen, y bueno, y es una ilusión colectiva de un equipo, de un grupo humano, que queremos pues que nuestros jugadores de las islas pues se nos conozca fuera, y la oportunidad que tenemos es que el equipo se salve, y la verdad que estamos trabajando y estoy convencido que al final saldremos a flote.
Digo, más allá del juego, hay dos datos que es que son un poco demoledores. En 12 jornadas, 6 goles a favor, 23 en contra. Cuando a un equipo le cuesta hacer gol pero pone el cerrojo o viceversa, es más fácil, pero cuando tienes los dos problemas, que te cuesta hacer entrar la pelota y te cuesta dejar tu portería cero, supongo que es el mayor problema que estáis teniendo esta temporada.
Sí, tenemos, yo creo que definitivamente no somos mal equipo. Lo único que pasa en esta categoría, el grupo 3, llevo bastantes años, es un grupo este año el grupo de la muerte. Si miras y dices, a principio de temporada, pues decía, bueno, esos dos equipos pueden defender, pero ¿quiénes son los otros que van a estar abajo? Si piensa que nosotros hemos encajado 20, me parece que son 21 goles o 20 goles a partir de minuto 60. Eso significa que cuando nos han marcado hemos tenido que abrirnos, y es cuando nos metimos 5 en Lleida y 3 en Reus. Pero hemos sido un equipo muy duro, un equipo que en casa perdió un minuto 86, 87, 90. Nos han pitado 5 penaltis a favor, perdón, en contra, y un penalti a favor. Bueno, somos un poco de cenicienta, pero poco a poco vamos cogiendo el pulso. Y ya te he dicho antes, estamos trabajando, y bueno, me gustaría que vieras, nadie falla de los entrenos, nadie se tira del barco. Es un gran grupo, y yo creo que nos merecemos pues tener esa pequeña suerte, y bueno, estamos luchando por un sueño que creo que podemos conseguir.
Mister, nuestro compañero Xavi Torres estuvo con vosotros sí, antes del partido del Mini. ¿Cómo fue esa charla con vosotros?
Bueno, yo a Xavi Torres lo conocía en mi época ya de alumno en un centro, y siempre hemos tenido relación, y le llamé el domingo después de perder en casa. Le digo, Xavi, te necesito. ¿Y qué vengo a hacer? Pues lo que quieras. Y vino a hacernos una charla, y bueno, y los jugadores quedaron alucinados, y pocas palabras, dijo que hay que luchar por los sueños, y que, si, no sé si se puede decir palabras, pero que está más jodido él que nosotros.
Que para la próxima semana otra charla, supongo, ¿no?
Bueno, ya haremos.
Y hasta final de temporada para salir de ahí.
Sí, le dijimos que tiene que venir. Y bueno, y hay que decir que esa semana pasada fue a ver a tres equipos, un equipo de regional preferente y uno de categoría más baja, y a nosotros, y han ganado los tres. O sea que el tío es un talismán. La verdad que, bueno, ahí está un poco el entrenador que conoce gente e intenta tirar de amigos, como Xavi, y bueno, y es un crack, un fuera de serie, un tío que lo ha ganado todo, un tío pues, impresionante, y bueno, los jugadores lo miraban como diciendo, este tío es un fenómeno, y la verdad es que lo es.
Gracias, Nico, y mucha suerte para el Josetense esta temporada en Segunda B.
Bueno, esperemos a ver si de aquí a final de temporada volvemos a hablar y podemos hablar del Josetense, que al final se ha salvado, que sería una cosa muy bonita para una afición que hay que recordar que fue ella, que el pueblo, que decidió jugar en Segunda B, que tenemos el año pasado 68 socios y este año estamos rozando los 550, que todo el pueblo se ha hecho socio. Y bueno, que muy contentos.
Nico, si os salváis, que es lo que esperamos aquí en Estos Fútbol, le contamos contigo para que termine la temporada con Xavi Torres. Hacemos aquí una tertulieta todos juntos, ¿de acuerdo?
Ojalá. Pagaría dinero para poder venir aquí.
Perfecto, Nico.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Y por último, nos vamos a Huelva, Manoli Chico, porque siguen los líos extradeportivos con el Recreativo de Huelva.
Sí, muy buenas tardes, porque además, fíjate, se presentó la dimisión el pasado jueves directamente al secretario, en este caso de Benjamín Naranjo. Se está a la espera también de una junta que haya del Consejo de Administración para ratificar por prescripción médica, pero también por tantas cosas extradeportivas, sin pagos, incluso 5 minutos que hubo de silencio, pancarta que sacaron los jugadores el pasado domingo pidiendo una solución, porque recordemos, 3 mensualidades a la plantilla, 5 a empleados del club. Un desastre el Recreativo de Huelva de la mano de Pablo Comas.
Muchas gracias, Manoli.
Un beso, hasta
un
luego.
Un beso muy grande, hasta luego. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Como Pues damos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, como siempre. El domingo a las 12 del mediodía, partidazo entre el Real Zaragoza y el Real Valladolid. Y también el domingo queremos destacar a las 5 el líder, el Córdoba, que recibe al Huesca. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 13, fijamos la mirada en el grupo 1, el cuarto clasificado, el Guijuelo, que recibe a un histórico como es el Racing de Santander. En el grupo 2, el Madrid-Castilla, el segundo clasificado, viaja a campo del Guadalajara. En el grupo 3, derbi entre el Villarreal B y el Valencia B. Y en el grupo 4, la Olla Lorca recibe al líder, al UCAM Murcia. En la tercera división hemos querido destacar, en el grupo 15, el líder, el Mutil Vera, que recibe al Mendy. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística, como siempre, con el fútbol femenino. Jornada número 9, Athletic Club de Bilbao, Real Club Deportivo Español.
Hola, soy David Rocha, jugador del Nastic de Tarragona, y quisiera dedicar la canción de A San Fernando, de Manolo García, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Chicos, programa 157, aquí seguimos.
Por mucho tiempo.
Más, por mucho tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Y eso, ¿qué vais a hacer este fin de semana? ¿Qué vais a ver? Que siempre os tengo que preguntar cuál es vuestra agenda. Ya ha dado a Víctor Puerto la suya, os tengo que preguntar cuál es la vuestra. Chus, tú que sé que vas a ver fútbol sí o sí, ¿dónde vas este fin de semana? Derbi madrileño, ¿no?
Sí, para que no sea una novedad, seguiré estando ahí. El sábado iré a Butarque, veré el derbi madrileño de segunda división, Leganés Alcorcón. Y el domingo por la mañana iré a ver al Getafe con el Real Unión y por la tarde Toledo se estaba en Toledo, en el Salto del Caballo.
Buena agenda no de la
mala,
semana.
No es mala, no.
A ti, Andrea, no te pregunto, que sé que estarás aquí viendo todos los partidos.
A mí me toca estar aquí,
que
sí.
Haya por la tele en tiempo de juego. Estarás ahí sentada en el estudio viendo todo el fútbol.
Eso es.
Edu, ¿tú?
A mí me espera uno a la vez Girona, que está el equipo de Machín ahí tocadito después de la derrota contra el Lugo, que parece que el Lugo es como Halloween, ¿eh? Piqué y Halloween, pues lo mismo es el Lugo y Montilivi. Así que me gustará ver el partido de Mendizorroza contra Galavés y el Girona. Ya que me liga en primera, pues aprovechar un poco de segundo.
Buen partido, y además el Girona, que la última visita ganó en el Sadar, el primer equipo que ganó en el Sadar. ¿Y tú, Dani, dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
Yo no voy a poder ir a ningún lado este fin de semana, fin de complicado, pero seguro que como Andrea, pendientes del grupo 8 de tercera, la Segoviana primera y Zamora segundo. Ahí
tenemos. Ah, que hay derbi.
No juegan entre ellos, pero.
Qué pena.
Pero
ese partido estará bien, ¿eh? Ese partido estará bien.
Estamos ahí los dos, así que pendientes, tanto Andrea como yo, de ese grupo octavo.
Y a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos la semana que viene aquí a Esto es Fútbol y os esperamos a todos. Un beso muy fuerte y que paséis una buena semana. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook @estoesfutbol. Enséñame las fotos que tienes.